Benelux es un espacio radiofónico alojado en el estado mental, en el que queremos dar voz a gente singular con trabajos singulares. Queremos saber cómo se hacen las mecedoras, cómo se diseñan las frutas de plástico, cómo se fabrican los muñecos del Cortilandia y cómo se arregla una máquina de rayos X. Cada semana traeremos a una persona para que nos cuente quién es y cómo hace lo que hace. No es un espacio de promoción, aunque todos los invitados son libres de hablar de sus novedades. No es un espacio para famosos, aunque algunos invitados habrán conocido la notoriedad. No es un espacio para hablar de las copas que nos hemos tomado juntos en el José Alfredo, aunque si esto ha sucedido, bien estará si se comparte. Benelux es también un espacio para los oyentes. Todas vuestras dudas serán respondidas en el programa si las ponéis en ask.fm/Benelux Radio. Yo soy Jimena Sabadú y esto es Benelux.
You didn't see me climb through the window. Nobody had to open that door. I just climbed right through the wall, and I want you, one and all, to stand aside and let me have the floor. Take a look, I'm not such a stranger. Here's the face you cookies all ought to know. You can tell me I'm not wanted, but the joint will still be haunted, 'cause I'm the ghost of Smokey Joe. Remember when I kicked the bucket in my mansion up on Stryver's Row? When they came and took me off in a $1 zillion coffin, 'cause I'm the ghost of Smokey Joe. Tell me, do you remember Minnie?
Yeah, we remember Minnie.
That frail I never found. You'll never recognize your Minnie. You mean to say that Minnie quit kicking the gong around? I've got a date on my estate down in Hades. Call my chariot so I can go. And should the boot you're walking, just tell her you've been talking to the ghost of Smokey Joe. Yes, I remember Minnie, she's that frill I never found. You mean to say that Minnie quit kicking the gong around? I got a date on my stake down in Hades. Call the chariot so I can go. And should the moon you walk in, just tell her you've been talking to the ghost of Smokey. He did
Este tema era The Ghost of Smokey Joe, de Cab Calloway. Hemos elegido un tema fantasmagórico para hablar del Festival Nocturna, que se celebrará en Madrid del 25 al 31 de mayo. Aún queda tiempo, pero ya han salido a la venta los abonos y tenemos que hablar del festival con Luis Rosales, director del festival. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal?
¿Me oyes bien?
Sí, te oigo perfecto.
Vale.
¿A mí?
Sí, te oigo bien. Luis, ¿qué es el Festival Nocturna para la gente que no lo conoce?
Pues es un festival de cine fantástico en el que tienen cabida la ciencia ficción, la fantasía, el terror y todo el cine que se relaciona de alguna manera con el imaginario. Y bueno, tratamos de intentar dotar al festival de una personalidad un poco diferenciada con respecto al resto de festivales del país. Y lamento, me habéis cogido en la calle, perdona que...
No pasa nada.
Que oigáis ruido externo. Intentando hacer una serie de eventos dentro del festival, como por ejemplo trayendo este año a Madrid a Robert Englund para celebrar el aniversario del estreno español de Pesadilla en Elm Street.
Este año traéis a Robert Englund y el año pasado trajisteis a Top Hopper. A mí me recuerda, salvando las distancias, porque este es un festival muy joven, a la FangoCon, que es un festival en el que estuve hace un par de años y que me encanta. ¿Qué tenéis pensado para el futuro? ¿De qué manera queréis consolidaros o hacia dónde queréis ir?
Pues básicamente todavía hay muchísimo camino que recorrer y evidentemente pues hay muchísima gente que nos gustaría contar con ella aquí, ¿no? Este año, por ejemplo, nos habría gustado tener a Wes Craven, finalmente no pudo ser, pero no lo descartamos para un futuro. John Landis también quiere venir, William Friedkin quiere venir, o sea, hay una cantidad enorme de nombres y de gente con la que podríamos compartir momentos absolutamente memorables en el futuro, ¿no?
¿Qué sorpresas tenéis para este año? ¿Algo que podáis contar aparte de la programación, de destacados?
Sí, a ver, todavía quedan, hemos anunciado muy pocas películas todavía, o sea, rondamos los 50 títulos, sin contar el pre-nocturna. Tendremos en sección oficial hoy, por ejemplo, se ha desvelado Indigenous. Uh-huh. Es una película, es un survival, digamos, en la selva de Panamá, de un grupo de amigos que se van allí de vacaciones y al final una de los miembros, una chica que es miembro del grupo, se acaba perdiendo en la selva. Y mira, hasta ahí puedo contar, no puedo contar más. Pero hay muchas películas. Te voy a adelantar un título, por ejemplo, tendremos Exeter, lo nuevo de Marcus Nispel. Habrá más invitados, representantes de las películas, pero todavía faltan por desvelar dos grandes nombres que estarán en el festival, no uno, sino dos. Uh-huh. Uno estará al principio y otro al final, hasta ahí puedo leer. Uh-huh. Celebraremos otro aniversario que todavía no se ha anunciado, que será el último sábado. Y también habrá un país invitado, que es una de las novedades de esta edición.
Ajá. Pues el año pasado hubo, bueno, ya hubo tortas para algunas películas y este año el abono ya lo habéis sacado a la venta, ¿no? Que para el aficionado yo creo que es una gran ventaja tener el abono.
Sí, a ver, la ventaja es principalmente evidentemente es económica. Con el bono de 10 entradas, la entrada te sale a 5 euros, que creo que es un precio bastante bastante aceptable, ¿no? Para uh-huh. los tiempos que vivimos.
Sí.
Y también hemos sacado tres abonos, que es un experimento que queremos probar este año, que hay un abono total, digamos, que te da acceso a todas las salas, a todas las películas sin pasar por taquilla, sin hacer cola, y te llevas la camiseta del festival, el catálogo y la bolsa.
Muy bien.
Y todo el material promocional del festival. Y tendrás también tu butaca reservada siempre, la misma butaca, para que si un día llegas tarde podrás entrar en la sala, tu butaca estará ahí esperándote.
En vez de lanzar los abrigos al vuelo.
Exacto. Y luego hemos sacado dos versiones más económicas, digamos, porque el abono total nos obliga a reservar el asiento en las dos salas.
Uh-huh.
Y hemos sacado también abonos individuales para la sala 1, que es donde se concentra prácticamente todos los eventos, inauguración, clausura, sección oficial, y para la sala 2, que es donde están las otras secciones oficiales, como Dark Visions, Madness y parte de Panorama, ¿no?
También he visto en la web que tenéis un concierto con uno de los hoteles para que la gente de fuera pueda venir más fácilmente.
Sí, el hotel oficial del festival, que es el Gran Hotel Conde Duque, pues ha dejado a todos los años, hace una oferta para toda la gente que se quiera acercar y alojarse en el mismo hotel que estará, por ejemplo, Robert Englund o Lamberto Bava.
Uh-huh.
Lanza ofertas de descuento para la estancia del festival, ¿no? Y también tenemos descuento de Renfe. Una novedad que no la hemos anunciado es que los bonos de 10 entradas además traen un descuento para FNAC, que es colaborador del festival, y justo a la que al terminar el festival podrás acercarte a FNAC y llevarte un 3x2 en películas de género.
Ah, estupendo.
Y bueno, estamos trabajando también con hostelería, con locales de hostelería, para que puedan ofertar menús y copas a la gente que se acerca al festival para que sea algo más, ¿no?
Pues está muy bien. Yo estoy deseando que llegue, y igual que el año pasado, y os deseo lo mejor y espero que volváis a hablar con nosotros cuando ya quede un poquito menos.
Ojalá.
Así que...
Siga bien y dure muchos años.
Sí, espero que dure muchos años, seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Luis Rosales, y os emplazamos a que visitéis la web para saber más del festival y según se va acercando y que tengáis las entradas a tiempo y no pase lo que pasa siempre.
Okay.
Así que muchas gracias.
Ever since I was a little boy, dressing up has always been my greatest joy. But when it's time to be discreet, there's one thing you just can't beat. And that's a strapless, backless, classical little black dress. Well, first you go rip, rip, rip. Then you go snip, snip, snip. Then you whip it a zip, zip, zip. I split it up to the hip, hip, hip. And as you strip, 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 you shiver and quiver for that soft caress as you slip, slip, slip into that little black dress.
Ever since I was the eine kleine Herren, it was the cordon bleu for which I am most caring. And the van taste treat so sweet that really came to be me is what we have, yeah, how you are, caviar, that little black mess. Well, first you go rip, rip, rip. Then you go snip, snip, snip. Then you whip in a zip, zip, zip. Split it up to the hip, hip, hip. Then as you strip, 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 oh, you quiver, shiver for that soft caress as you slip, slip, slip into that little black dress. That minimal,
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 little black dress. Let's face it, Mac, that basic black is coming back.
Let's face it, Mac, that basic black is coming back.
Let's face it, Mac, that basic black is coming back.
Minimal,
criminal,
criminal,
cynical,
little black dress.
Esto era Little Black Dress del musical Shock Treatment, que es esa especie de segunda parte que tiene Rocky Horror Picture Show. También es de Richard O'Brien, pero tiene un poco menos de notoriedad. Este es, en mi modesta opinión, el mejor tema del álbum y os invito a que visitéis esta película, que la pobre es como la hermanita pobre del Rocky Horror. Vamos con nuestra invitada de hoy, que ha sido programadora, encargada de compras externas, traductora y asesora. Lleva toda una vida trabajando en televisión y es una de esas personas que deciden a qué hora vemos lo que vemos y qué es lo que vemos. Es también una persona curiosa, valiente y algo despistada. Tiene un gran sentido del humor y participa con buen ánimo en todos los planes que le propones, por más descabellados que sean. Conoció a la Fundación Monroe, que la recordaréis por el hombre que miraba fijamente a las cabras, y es, por ejemplo, prima del cantante David Summers, líder de Hombres G, y sobrina del director Summers, por supuesto, entre otras cosas. Y nos va a hablar de muchas de ellas esta tarde. Ella es Carmen Summers. Carmen, ¿estás de acuerdo con esta descripción?
Pues claro, la verdad es que muy agradecida por venir aquí y bueno, voy a ver si puedo solventar vuestras dudas y pasar un rato ameno.
Sí, porque el trabajo que haces a ti te parece una cosa muy natural, pero para la gente no lo es. No lo es.
Bueno, es un poquito exótico, la verdad, porque la gente en general no tiene mucha idea de cómo se trabaja el día a día. Y es, todo el mundo cree que, como todo el mundo ve la tele en general, pues todo el mundo intuye cómo funciona, pero la verdad es que el día a día a veces es muy peculiar o a veces poco peculiar, según de qué parte del trabajo hablemos. En general es un trabajo, a mí me divierte mucho, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, he trabajado muchísimo, como todos mis compañeros en general. Son jornadas, se pasa muchos apuros, se pasa muchos uh-huh. nervios, y siempre estás pendiente del resultado de la audiencia al día siguiente. Es decir, es como los niños les dan las notas, ¿verdad? Aquí te dan la nota todos los días, en televisión en abierto. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, porque al día siguiente se puede notar y puede ser causa de un despido o de una promoción. Uh-huh. Eso nunca se sabe.
Vamos a poner una canción y vamos a ver si la conoces.
Vale.
Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction.
Suena mucho. Una película que no me canso de ver. Creo que es probablemente una de las que he visto más veces en mi vida. Y el Rocky Horror nunca pasa de moda. No.
Además, estuviste el otro día en la nueva representación, ¿no?
Sí, genial. Estuvo súper divertido. En el Teatro del Arte estaba
Teatro
a tope.
Del Arte, sí.
Buenísimos ellos. Y además daba mucho ambiente y la gente estaba muy animada, todo el mundo bailando. Estuvo muy simpático el sitio. Sí, sí, el sitio.
Vamos a intentar traerlos un día de estos a todos, con los micros que tenemos, a que nos cuenten un poco. Porque tú eres una persona con bastante cercanía a este tipo de cine.
Sí, me gusta mucho, pero me gusta. Realmente me gusta mucho la serie B de siempre y luego además me gusta mucho divertirme, creo que como a todo el mundo, y creo que esta película es muy divertida.
Bueno, hay gente a la que no le gusta divertirse.
Bueno,
yo creo,
peor para ellos, sí. Es un problema. Que es muy triste vivir así, pero bueno, vaya cada cual.
Vamos a pensar en un poco menos en serie B, que digamos que no es lo que toca en este momento. Parte de tu trayectoria profesional ha sido como programadora de varios canales de TV, donde quizá la serie B no encuentra su hueco del todo.
Bueno, en madrugada a veces que he podido hacer mis ciclos y mis cosas, pero tiene que ser madrugada, porque el público normal de prime time es implacable y el de la tarde también.
Yo recuerdo un programa que se llamaba Noche de Lobos.
Sí, lo programaba yo. Sí,
¿lo programabas tú?
Sí.
Ah, pues lo agradecíamos mucho en el colegio.
Ah, me alegro. No, lo pasábamos muy bien. Iba siempre a Sitges, además, que estaba muy agradecida. Y como a mí me ha gustado siempre el terror, porque buscando entre los catálogos, había películas de terror que nunca me encontraba su franja, hasta que llegó Joan Luis Goas, y que presentaba el asunto, y yo le ofrecía una selección todas las semanas, él escogía la que más le gustaba de las 4 o 5 que le presentara. Y bueno, era un programa que tuvo mucho tirón, una época muy grande de Antena 3, donde hacía 25%, que eso es algo que ahora ya solo hace Gran Hermano VIP y ese tipo de programas.
¿Y qué ha pasado para que ya no haya hueco para algo como Noche de Lobos?
Bueno, eso es una gran pregunta. De vez en cuando Paramount, algunos canales se arrancan con terror algunas madrugadas y les va relativamente bien, pero claro, no son esas cifras de audiencia, pero vamos, de ninguna manera, ni de lejos. Son ahora, para que una película de terror se considere que vaya bien en un canal de TDT, pues con un 2,6, 2,7 ya va bien. Claro, es que las cifras son otro mundo lo que había entonces.
Bueno, una cosa que la gente no suele tener en cuenta es que habláis de porcentajes, no de... es la gente que en ese momento está viendo la tele.
Sí, es lo que llaman el share o el porcentaje de la audiencia que está viendo la televisión en ese momento, que está viendo ese canal. Entonces, pues Noche de Lobos lo veía a lo mejor un 25% de la gente que veía la tele en ese momento, y ahora pues cualquier canal de TDT se da por contentísimo si se lo ve un 2,6%, una película de terror, que normalmente en España no tienen mucho tirón popular, o sea, tiene que ser de madrugada y con bastante cuidado.
Yo, desde mi experiencia personal, es muy triste estar trabajando en un programa como una loca y que de repente llegue el share y tengas un 1,3.
Sí, es triste.
Se te caen a los pies.
Bueno, pero es que eso es... es un gaje del oficio. Es que está claro, de repente el gusto del programador puede influir, pero si estamos hablando de una televisión comercial en abierto, tienes que tener en cuenta lo que puede funcionar y luego tener tu instinto o pues un sentido de la aventura muy fuerte en algunos casos, que te puede salir bien o te puede salir mal, porque al día siguiente tienes el resultado de audiencia y si te va mal, pues es probable que te den un toque o dos. Entonces, pues es un riesgo que hay gente que corre. Es difícil correr un riesgo tan fuerte. En general, la audiencia es un poco predecible. Más o menos. Te puede dar sorpresas, pero más o menos sabes por dónde puede ir.
Porque la gente se pregunta en sus casas, por la calle, bañándose entre ellos en el metro, ¿cuál es el criterio que hay para programar tal o cual película? Es una pregunta que yo he escuchado muchas veces, en plan, ¿pero por qué pondrán esta? ¿Por qué pondrán esta otra? O sea, ¿hay una experiencia ya en televisión suficiente como para saber que esto va a funcionar y esto no?
Hay un acumulado de datos. Los datos de audiencia se... guardan, hay programas que te pueden dar los datos de audiencia desde los años 90, de tal forma que si tú escribes Pretty Woman y te salen los muchos pases que ha tenido Pretty Woman desde los años 90 para acá, tú vas viendo cómo ha ido funcionando. Y con eso, con todas las películas, cualquier película, pues los programadores generalmente les da reparo emitir un estreno ignoto o una película que ha tenido pocos pases y no ha ido bien. Entonces eso te da que pensar. Pero bueno, también puede ser que el sentido de la oportunidad también es importante. Una película con un tema concreto que está de actualidad, por lo que sea, o con un reparto, o con un director que en ese momento pues es tendencia, pues ahí tú puedes aprovechar y emitirla y bueno, y cruzar los dedos muy fuerte y esperar lo mejor.
Sí, porque hay películas, de repente muertes de gente conocida y al día siguiente aparecen programadas tres películas de...
Sí, claro, siempre influye.
De la persona afinada. Uh-huh. ¿A todo esto influye el gusto del programador a la hora de programar?
Yo creo que sí puede influir, sobre todo en algunos casos de programadores que son muy cinéfilos. Otros no son tan cinéfilos y directamente van a lo que van, pero en general... un poquito, si puedes elegir, si tienes varias películas para elegir, pues siempre procuras emitir la que va a funcionar mejor, pero si tienes dos que intuyes que pueden ir con un resultado similar, pues obviamente tiendes a emitir la que te gusta a ti, ¿no? Lógicamente.
Porque de hecho, con esto que comentabas de Noche de Lobos, yo creo que sin ser conscientes, sobre todo gente de tu generación ha formado el gusto de la mía. También recuerdo el caso de otra persona que programaba en Canal Plus. Voy a intentar en este programa, que es como la máxima no decir nombres nunca, por si acaso alguien no quiere que... Pues esta persona que programaba en Canal Plus, programó en un momento dado Akira, cuando Akira era lo más de lo más. Y muchos niños de esa época vimos Akira con 9, 10 años, que por supuesto te deja totalmente noqueado y hace que te guste un tipo de manga un poco más elaborado que no sea Campeones, que no te lo pico. O sea, creo que habéis tenido un peso dentro de y tenéis un peso dentro de la formación de las nuevas generaciones o de gente joven, tampoco nuevas generaciones de nada, no tienes por qué acabar siendo nada relacionado con el cine.
Pues sí, no, en el caso de tu amigo me parece muy afortunado. Yo siempre envidiaba mucho los programadores de Canal Plus porque podías emitir prácticamente guiándote en tu gusto y eso era un lujazo. Nosotros, pues yo nunca he trabajado en televisión de... Bueno, en ese momento trabajaba en abierto, casi todo, siempre he trabajado en la televisión no de pago, gratuita, y ahí lo que tienes que emitir es lo que le guste a la gente. Bueno, lo que diga Kantar Media en el sistema de medición de audiencias es que le gusta a la gente. Entonces, pues era mucho más delicado. A mí Akira, bueno, me hubiera encantado programar Akira, pero eso en abierto en ese momento era inviable.
Y bueno, y ahora casi que también.
Sí, la verdad es que es difícil, es un... título difícil.
Sobre esto de las audiencias, sabemos que las audiencias la empresa Sofres.
Sí, Kantar Media, se llama ahora Kantar con K. Sí.
Pues que son unos medidores de audiencia que hay gente que tiene en sus casas y que por lo visto es un tostón porque tienes que introducir un montón de datos cada vez que cambias de canal.
Sí, sí, bueno, es un compromiso que aceptas y es una selección vía estadística. Es decir, tú no puedes llamar a Kantar Media, oiga, quiero que me pongan un cacharrito para yo influir, imposible. O sea, de hecho, yo conozco gente que solicitó ser parte del experimento, por así decirlo, y directamente le dijeron que justo por preguntar y por solicitar tener un audímetro, pues que ya salían fuera de la estadística.
De hecho, a mí me han dicho que no puedes tener un medidor de audiencia si trabajas en algo relacionado con la televisión, con lo cual tiene sentido, claro.
Sí, claro, tiene todo el sentido, lógicamente. No, bueno, se seleccionan vía estadística y llaman a tu puerta y aceptas tener un cacharrito en tu casa que cada vez que ves la tele pues tienes que introducir los códigos. Si está viendo la peli, el abuelo, la abuela, el niño, la niña, el perro o quién, y pues bueno, es un poco latoso y en ese sentido, pero no hay una contraprestación económica.
¿Pero hay unas toallas o un tipo de...?
Bueno, hay detallitos, pequeños electrodomésticos, pues como detallitos. Realmente no compensan la lata que es. Lo que pasa es que hay gente que es... bueno, pues o altruista o que le hace ilusión pues colaborar de alguna forma.
Ser esa persona que tiene el medidor de audiencia en casa.
Sí, en cierta manera pues también es una cosa peculiar, no es algo que le pase a todo el mundo, con lo cual hay gente que pues por curiosidad o bueno, pues sí, hay gente que colabora. No es fácil, pero
sé que es una pregunta muy específica, pero esos electrodomésticos, ¿sabes si son tipo tostadora, son tipo sandwichera o son tipo microondas?
Bueno, pues hay un poco de todo según tengo entendido, ¿eh? Pero vamos, suelen ser pequeños, no compensa la lata que supone tener que estar...
Por una sandwichera yo no lo haría.
Pues hay gente que tampoco, efectivamente.
Yo, por un microondas quizás sí.
Pues bueno, pero... también según, hay gente que ni por el microondas directamente. Así que bueno.
¿Qué te iba a decir yo? Perdona, que se me va hay un cierto desorden en esta entrevista, perdona. Claro, ahora, tranquila. Ya está ordenado, ya están los papeles ordenados. Te voy a hacer una pregunta que te habrán hecho muchas veces. ¿Cómo llegaste a trabajar en televisión?
Pues mira, yo estudiaba ciencias de la información en la rama imagen, que ahora, bueno, comunicación audiovisual, vamos. Entonces estaba yo en quinto, yo había hecho muchas traducciones porque siempre me han gustado los idiomas y bueno, siempre colaboré con un canal que se llama Canal 10. Bueno, tenía un currículum un poco así, pero un día en quinto de carrera vino un señor muy simpático a la clase y dijo, a ver, niños y niñas, va a haber televisión privada en España y tal, podéis llevar vuestros currículums a Antena 3 de radio. Y entonces todos nos quedamos así y dijimos, bueno, pues como total, por probar. Y ahí que fuimos unos cuantos, llevamos el currículum y me llamaron como al cabo de 5 o 6 meses. Y bueno, pues para empezar de currita en el departamento de programación. Y era un lujo, era eso sí, 15 horas al día y unos tiempos muy locos, pero muy divertidos también. Éramos 4 gatos y nos lo pasamos muy bien, aunque currábamos como, vamos, como condenados de sol a sol.
Esto ya de llevar un currículum y que te cojan ya no pasa.
No, eso es muy exótico, eso ya era cosa de los 90, ahora ya no se estila nada.
A mí me ha contado una persona que también es de esa época que básicamente necesitaban gente, porque ya vieron de repente las cadenas y tal, que necesitaban gente que hablase inglés.
Sí,
y que tuviese estudios de...
sí, sí.
¿Y tú hablas 4 idiomas?
No, yo hablo inglés y luego me entiendo bastante bien en francés y en alemán. Italiano sin más remedio, portugués sin más remedio, estudié árabe, pero ya me pareció un poquito de estrés y ya lo dejé.
Pues en efecto, bueno, de hecho sigue siendo, lo de encontrar a gente que hable inglés sigue siendo un poco problemático. Uh-huh. ¿Era más fácil antes que ahora acceder a estos puestos, aunque ahora hay muchos más estudios y muchos más...?
Hombre, es que también últimamente sobre todo es que es una carrera que se ha puesto como de moda y como tampoco hay tantos canales y hay muchos más que cuando yo empecé. Pero es verdad que cuando yo estudié comunicación audiovisual, pues no causaba tanta curiosidad la gente joven. Había gente en la clase y tal, pero no había las grandes masas que estudian ahora esto.
Pero que es curioso que cuanta más gente estudia, parece que haya menos cines. Y menos,
es una pena.
Sí, y menos venta de libros. Y todo. El crecimiento, ya llega un momento que todos estaremos haciendo películas, pero no habrá nadie para verlas.
Hombre, ojalá no se dé el caso. No, hombre, yo creo que siempre habrá interés por el cine, por las pelis, pero bueno, pues de otra manera. Los cines, pues que la gente se monta al cine en casa. Pero hay gente que sigue yendo al cine, ¿eh? Yo, según cómo lo ofrezcas y lo del precio, bueno, eso es algo muy evidente. El precio influye mucho. Lo que decía antes, el director de Nocturna, pues por 5 euros la gente ya se lo piensa, ¿no? Lo que pasa es que si tienes que ir con la novia, la pandilla o ni te cuento con los niños, pues ya se pone una inversión casi al cine. Sí. Entonces la gente pues tiene otras prioridades.
También has comprado formatos de televisión y en concreto en la época del primer boom de los realities. Y sí, a veces nos olvidamos que el primer Gran Hermano fue hace como 15 años ya.
Sí, sí, Gran Hermano, Endemol, sí, sí. Bueno, fueron 2 años y medio, 3 años. Estuve mirando formatos también y compré algunos simpáticos, estaba muy bien, pero también me daba la oportunidad de ver algunos realmente surrealistas porque el mundo de los formatos es otro... Es otro planeta, verdaderamente. Entonces, pues, por ejemplo, formatos japoneses son de lo más particulares porque tienen una forma de ver la televisión un poco especial, pero siguen estando muy... De vez en cuando sacan algunos que están muy bien, formatos que llegan a Europa y son muy divertidos. Bueno, tú preguntas por un formato de humor y viene una señorita japonesa educadísima y te dice, ah, sí, sí, tengo este que es un gran hermano, que es un señor que lo tenemos en esta habitación de 5 metros por 5 y tiene que estar una semana sobreviviendo con 25 gallinas y alimentándose solo de huevos. Entonces tú te quedas así diciendo, ah, ¿y esto cuándo se emite exactamente? Dice, los sábados por la noche en prime time. Dice, ah, qué bien. Pero el señor, a lo mejor si solo come huevos, puede que se ponga mal de la salud. Y decir, ay, ¿a quién le importa? Y yo, ah, fenomenal. Pues es otro mundo, ¿no? Pues, bueno, y como eso hay muchas particularidades, los formatos israelíes son muy buenos, los ingleses hay algunos maravillosos, pero hay que comprar los derechos para tener una opción que viene a ser, generalmente se hacen acuerdos por 6 meses, tú pagas un dinerito, te llevas la idea a España y luego la intentas colocar por las cadenas. Si te sale bien, pues es una alegría muy grande para la productora y para la empresa que te ha vendido el formato. Y luego, pues bueno, pueden no salirte bien y si a los 6 meses o los meses que hayas comprado, pues devolver el formato porque no ha prosperado. Pero bueno, es un riesgo que la gente toma encantada porque si sale bien, te sale muy bien.
Y pongamos por caso que yo tengo Telegimina,
¿sí?
Yo tengo una cadena pequeñita de televisión y quiero comprar un formato grande a una empresa grande y tengo el dinero. ¿Ellos pueden elegirme a mí como cliente? ¿Ellos pueden decidir si esta cadena sí, si esta cadena no?
Sí, ellos, claro, obviamente deciden, sí. Pues eso ya es tu encanto personal, digamos, o las posibilidades que vean en tu proyecto.
Uh-huh. Más o menos lo de comprar realities queda muy bien explicado cómo es lo de los derechos, pero ¿cómo es ¿Hay un festival al que vais los programadores a comprar formatos?
Bueno, los formatos se suelen vender, bueno, sobre todo en Cannes, que se hace el mercado de televisión este dos veces al año, que ahora la semana que viene empieza la edición de abril, hay otra en octubre. Y luego hay festivales específicos para formatos. Por ejemplo, el Festival de Monte Carlo tuve unos años, que también tiene una parte solo de formatos. Pero sobre todo donde se mueve es en Cannes, en una feria que se llama MIP y MIPCOM. MIP es ahora en abril y MIPCOM es en octubre. Ahí hay formatos y hay de todo. Ahí es un mercado de televisión, pues es un mercado persa donde puedes comprar películas, formatos, miniseries y lo que quieras.
Y estos formatos se cambian mucho, es decir, ellos te venden lo que es el formato, también la gala, o eso ya se adapta.
Ellos te venden una biblia y un saber hacer de
una biblia.
Claro, te venden cómo ellos han hecho el programa en el país original y en los otros países donde han vendido el tema. Entonces, tengo este formato, que en Inglaterra ha ido muy bien, y además tenemos la versión danesa y la versión australiana, y te van enseñando cómo lo han hecho en distintas partes del mundo, que suele ser similar, con pequeñas variantes según cada país y su idiosincrasia especial. En España hay muchas variantes.
Por poner un caso, el programa de Factor X, yo veo que en España iba un poco más de risa de la gente que iba, uh-huh. Y en el extranjero me ha dado la impresión de que era de a ver quién era el que se presentaba con un problema más gordo para hacer llorar al
más
público.
Más emotivo, sí, sí.
Sí, quién era más emotivo.
Sí, 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 es cierto. Sí, aquí se apuntaba más a la cosa friki y tal, y allí era más de llorar. Sí, pues son pequeñas variantes. La productora también, los responsables españoles, pues proponen ese pequeño matiz, y hay veces que cuela, hay veces que no, pero en general puedes tener esa potestad.
¿Y cómo imaginas, cómo te puedes hacer una idea de si va a funcionar o no? ¿Es pura intuición?
Es intuición y ver los resultados en otros países.
Pero también has estado haciendo traducciones,
ah, sí,
aparte
también
de la época de los realities, entre otras, la de una serie que se hizo famosa en parte por el tipo de adaptación que tuvo, uh-huh. Que es El Príncipe de Bel-Air. ¿Cómo fue este encargo?
Bueno, pues yo estaba en ese momento pues con mis películas, pues siempre me he dedicado a la compra y programación de películas, pero en ese momento mis jefes dijeron, esta traducción del Príncipe de Bel-Air no nos ha gustado mucho cómo ha quedado, y tú le podrías dar un aire más fresco y no sé qué y tal. Y dije, ah, bueno, pues, yo encantada, yo me lo paso muy bien. Entonces lo hice en mis ratos libres, fines de semana, que al principio dije que sí, encantada, y luego cuando llegaba el viernes por la noche me veía con esa gran bolsa de bonitos episodios del Príncipe de Bel-Air para traducir, que tenía que dedicar pues gran parte del sábado y parte del domingo, pues la verdad es que decía, ¿quién me mandará a mí meterme en esto? Pero luego la verdad es que me lo pasaba muy bien y yo creo que no quedó mal. De hecho, se sigue emitiendo, pues han estado en algún canal de hace poco, y creo que en autonómicas también.
Hombre, es una serie que visualmente ha envejecido, pero como serie no ha envejecido.
No, se sigue metiendo sin problemas, y Will Smith es, bueno, cada vez
es
más.
Es mucho más famoso ahora que entonces.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Qué otras series has traducido?
Pues hice la primera versión de Seinfeld, pero bueno, en España no prosperó mucho. Yo creo que fue muy maltratada en los primeros tiempos de Antena 3, pero bueno, es una serie que yo me lo pasé muy bien, porque parece una serie muy inteligente. Y bueno, y luego en esa época pues también revisé, no traducir, pero sí revisar y corregir un montón de los doblajes de cosas de marcianos, cosas de casa, toda la franja de cosas que había en Antena 3.
¿Cosas de marcianos era aquella de una chica que juntaba los dedos y separaba el tiempo?
No, era una familia que eran todos marcianos, pero no lo sabía. Pero sí, también había una chica, efectivamente.
Sí, creo que es la chica que paraba el tiempo. Sí, había una especie de pirámide que tocaba si pasaba no sé qué, y la pirámide hablaba o algo así.
Yo creo que es otra, pero bueno, es similar. Sí, sí.
Me suena.
Y es franja de sobremesa y tarde de Antena 3 que iba muy bien. La verdad es que era John Lithgow, que lo hacía muy bien como de padre de familia, era muy gracioso. La verdad es que eran series que estaban generalmente muy bien. Y bueno, pues es trabajo siempre, pero puestos a trabajar, pues por lo menos te ríes también.
¿Esa época era más divertida que esta?
Era muy loca, se trabajaba mucho. Pues era muy divertida, sí. Bueno, esta también, todo tiene su momento. Pero sí, era más inocente, no había tanto internet. Internet era cosa de cuatro listos. Y la verdad es que no, en ese sentido ha cambiado radicalmente, claro.
Perdona, es que tengo las hojas desordenadas y y no voy tachando, cosa que debería hacer, y hay momentos que se me va. Recupero el hilo. Volvamos a la programación de películas.
Venga,
vamos a saltarnos en lo que está escrito. ¿Cuál es exactamente el proceso para comprar una película?
Uy, esto depende de qué película estemos hablando.
Pongamos, por caso, una de las grandes. Cuando van a emitir El secreto, digo, que fue en estas navidades el gran lanzamiento de Telecinco, por ejemplo, una película de ese estilo.
Bueno, pues normalmente se compra en paquete a una distribuidora, normalmente, que puede ser una major de las grandes o una mini major o una gran distribuidora española. Y es inusual que te vendan solo una película, normalmente va por paquetes. Entonces se compra un determinado número de años, un determinado número de pases, y entonces a lo mejor pues te llevas 7 estrenos, por decir, pues 7 estrenos, 3 semiestrenos y librería, que es como se consideran las películas ya con algunos añitos. Y bueno, pues por un número de... Antes solía darse mucho lo de 2 años, 2 pases, ahora ya no. Ahora la gente compra 6 meses, incluso 3 meses. Y hay canales que compran un día y un pase. Uh-huh. Y dependiendo de lo que compres, así pagas.
Ajá. ¿Cuántas veces, con esto que dices de los pases, cuántas veces se pasa la película? Según si es más importante, se pasa más veces. Si es más pequeña, puedes pasar otras veces que te dé la gana y no pasa nada.
No, eso depende de lo que tú negocies con el distribuidor. Tú puedes comprar, pues tipo un famoso canal de TDT que hasta hace poco estaba comprando 20 pases, de tal forma que tú veías El Padrino en 2 meses, pues por la tarde, por la noche, por la mañana, y vamos, en cualquier franja que te encontrabas El Padrino. Porque...
Sí, ahora que lo dices, hay películas que es sospechoso la de veces que aparecen en TV.
Sí, porque tú compraste, a lo mejor te compras 3 meses y tienes que dar 20 pases. Y como la película es un peliculón que funciona siempre, pues fenomenal. Cuando no tienes tan claro que sea un peliculón, pues no compras 20 pases, lógicamente. Compras a lo mejor 3 y le vas dando pues un día y luego das otro pase 3 meses después y así. Y luego a lo mejor si no te ha funcionado bien, pues a lo mejor el tercero ni lo das.
También se han dado casos de películas que no han funcionado bien en cine y han funcionado muy bien en televisión.
Bueno, eso es muy habitual. Mm. Incluso en televisión funcionan de maravilla películas que no tienen estreno en cine, que es la típica TV movie, y te hacen unos datos impresionantes y son más baratitas, que también está bien. Aunque ahora ya no son tan baratas como antes.
Es que parece que da un poco de pereza ver películas de prestigio en la tele.
Bueno, pues depende de qué tipo... Si es una película de prestigio que resulte entretenida de alguna manera o que tenga un atractivo especial, pues la gente la sigue viendo. Pero, por ejemplo, un caso que es curioso es Woody Allen. Que Woody Allen no funciona jamás en televisión, salvo 2 películas, el resto. Y son películas que funcionan normalmente bien en los cines y que hay colas y siempre es comentado el nuevo estreno, la nueva peli de Woody Allen. Pues es en general en televisión no... Salvo Match Point y alguna otra, no suelen funcionar nunca.
¿Y qué películas, cuántas películas tiene una cadena para reaccionar en cartera, digamos?
Uf, es que eso depende de qué cadena, pero normalmente se tiene una despensa amplia, sí, muy amplia. Pues es que depende, hay cadenas que con los derechos vigentes en ese mismo día para reaccionar, pero claro, no puedes emitir cualquier cosa. En caso de, pues por ejemplo, que se caiga un evento deportivo, yo qué sé, en caso de realmente emergencia, pues bueno, pues en general que te encajen por duración y tal, pues bueno, normalmente por resultados puedes elegir, normalmente nunca vas a elegir entre 5.000, tienes seleccionadas en caso de emergencia a lo mejor unas 20, 30, de ahí vas quitando.
Pero hay unas fichas hechas de las películas, supuesto, no vas
película
a ir loco.
Fichas, sí, 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 hay programas informáticos que te dicen todo, de cuándo se... ¿Qué tal funcionó cuando se emitió en el año 96? Sí.
Pongamos por caso que un caballo se estrella contra... Un caballo volador se estrella contra la puerta de Alcalá.
Lo típico,
Que me acaba de ocurrir. Uh-huh. Pones en el buscador caballo volador y todas las que tengan un caballo volador aparecen inmediatamente.
Eso hay cadenas que lo tienen. Hay otras que son más modestas y a tanto no llegan. Pero ahí está el programador que dice, yo me acuerdo de una que tenía un caballo volador. A veces pasa.
Ojalá este ejemplo se dé alguna vez en la vida real.
Sí, bueno, cosas más raras se han visto. Vamos, yo he visto cada cosa.
¿Con cuánta antelación se prepara la parrilla?
Eso también va en gustos de según qué responsables de cadenas. Normalmente se suelen preparar con un mesecito o más, ¿no? Para tener un margen. Pero yo he visto casos de decir, ¡ay, no me gusta! Pues algún... Señor director, de repente decir que no le convencía la película que se metía al día siguiente. Entonces se levanta al día siguiente, hay que montar un número impresionante, pero bueno, pues a veces sale bien. Pues que también cada uno es muy libre de decidir lo que emite en su canal.
¿Y hay enfrentamientos de criterios entre programadores? Lo digo porque un programador que a mí me dio clase en la universidad me contó el caso de la película El Oso, que además este programador tú le conoces.
Qué bien, esto.
Bueno, le conoces, es un señor que lleva ahí toda la vida. Y por lo visto quería programar El Oso y había una persona que no quería, y entonces discutían sobre si El Oso era le daba miedo a los niños o era entrañable.
Sí, discusiones surrealistas de estas yo he visto muchas. Sí, sí, sí. Recuerdo una discusión para cambiar el título a una peli, a una TV movie que era sobre abducciones de extraterrestres. Y entonces se creó una discusión tremenda porque decían, no, porque es que los ovnis abducen de noche, pero no de día. Y yo decía, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De a qué horas son más frecuentes las abducciones de ovnis? ¿Realmente esto merece una bronca? Pues sí, pues hay veces que no se ponen de acuerdo y la gente se pone ahí con discusiones peregrinas, por eso, si el oso da miedo o no, y a qué hora suelen abducir los ovnis. Y es que eso, como hay muchos nervios, además, hay mucha tensión porque depende. Es una decisión con sus riesgos, como digo antes. O sea, si no te sale bien, puedes tener un lío gordo al día siguiente.
Y esta pregunta me la he hecho muchas veces y me la hago sobre todo cuando dan las campanadas y aparece el anuncio de aceite de oliva. ¿Quién decide los anuncios que van en cada espacio?
Pues sobre todo es el anunciante de aceite de oliva que tiene una pasta loca para poner encima de la mesa y decir que quiere salir a continuación de las campanadas. Suele ser el dinero, básicamente.
También es el dinero que tienes, porque, por ejemplo, los aparatos de alargamiento de pene solamente están en la franja de madrugada.
Claro, pues también son los que pagan. Es que es un tema de la publi, es así, es el que tiene dinero, escoge dónde quiere ir.
Pero no puede elegir la cadena que quiere que se anuncie en tal espacio.
Sí, el anunciante, por supuesto, que elige la central de medios, lleva...
No, al revés, quiero decir, sí. La cadena puede elegir este anuncio o este no.
Hombre, eso depende también de la franja que el anunciante compre, o sea, de las horas. O sea, yo quiero que se emita sobre mesa y el dinero que esté el anunciante dispuesto a pagar, pues ahí se emite. Y luego ya, en qué momento concreto, también eso corresponde al departamento de emisiones, que normalmente mete la pausa publicitaria pues para que coincida o no con otras cadenas.
Por cierto, esta pregunta es bastante específica. En programas como, por ejemplo, Los Simpson, hay un hueco claramente en el espacio, en el capítulo, donde va el anuncio, pero nunca va el anuncio ahí.
¿Cómo? A ver.
O sea, en Los Simpson siempre hay un momento, como en el minuto 10, que hay un corte y vuelve al mismo sitio. Y es el sitio natural americanos del anuncio.
Sí.
Pero nunca el anuncio español nunca va ahí.
Bueno, porque es que Los Simpson es una locomotora que funciona como un cañón en Antena 3. Y Antena 3, pues por lo que sea, no le interesa utilizar la pauta americana. Entonces, bueno, pues ellos meten ahí el corte, pues ellos mismos. Si yo quiero meter mi anuncio de aceite después, pues soy muy libre, yo los derechos los tengo. No es obligatorio hacer las mismas pausas que en América.
¿Pero no hay alguna técnica para pensar mejor en este minuto que en este otro?
Sí,
¿no?
Claro. Es mirar las curvas de la competencia.
Bueno, claro, sí. Y con esto de la contraprogramación, además hubo una época que estaba muy vigente y que ponían multas, no sé si siguen poniendo multas.
Sí, bueno, de hecho ahora ya no se puede contraprogramar con tanta alegría como antes, de ninguna manera. Hay multas, claro. Tienes que respetar la programación, tienes que tener 2 días mínimo de respetar lo que sacas. Si no puedes cambiar la película de un día para otro, como se hacía anteriormente.
Pero eso tenía que ser salvaje para los programadores y para la gente del canal.
Sí, 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 sí. Sí, yo recuerdo 12 de la noche, viernes, y de repente decir, no me convence, hay que cambiar la película de mañana, darle otra vuelta. Entonces miras el reloj y dices, las 12 y cuarto, le voy a dar otra vuelta. Sí, sí, eres salvaje porque no, hasta que no das con algo que convenza a tus superiores, pues es que no tienes forma de salir de allí. Entonces es duro. Por eso te decía que se trabajaban muchas horas.
Todo esto, ¿tú qué prefieres, trabajar con ficción o con no ficción?
A mí me gusta más la ficción, pero por lo mío. La no ficción también me gusta, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho el cine de toda la vida y me encuentro más divertido el proceso de seleccionar ficción. La no ficción, pues también tiene su encanto, las cosas como son, sí.
Vamos a escuchar ahora un tema para darte un poco de respiro, porque has venido a pesar de estar un poco acatarrada.
Sí, bueno,
nos has hecho el favor de venir.
Este cambio de tiempo, la alergia primaveral y esas cosas, pero bueno.
Hay estos días mucha alergia al... Es que tengo una aplicación que te dice que hay alergia al al plátano de sombra. Sí, ah, aquellos que tengáis alergia al plátano de sombra,
pues
mucho cuidado.
Pues sí.
Vamos a escuchar una canción que habla de aperturismo, de cambio de ideas y de libertad, en el fondo. Vamos a escuchar una versión que quizá no sea tu favorita, pero es la que yo tenía por casa y es la que vamos a poner.
Me parece muy bien.
Y a la vuelta comentamos.
Vale.
Tracy, I haven't left this house in years.
Then isn't it time you did?
Oh, no, Tracy. We'll have your father meet with him. I don't want to be seen like this. The neighbors haven't seen me since I was a size 10. Don't make me do it, Tracy.
Ma, it's changing out there. You'll like it. People who are different, their time is coming. Wanna set free, so like go, go, go with the past now. Say hello to the love in your heart. Yes, I know that the world's spinning fast now. You gotta get yourself a brand new start. Hey, mama, welcome to the 60s. Oh, 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 oh. Oh, mama, welcome to the 60s. Oh, 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 oh. Go, mama, go, go, go. Welcome to the 60s.
This house since 1951.
Hey, mama, hey, mama, take a chance.
Oh, Tracy, it's been years since someone asked me to dance.
So let go, go, go to the past now. Say hello to the light in your eyes. Yes, I know that the world's been advanced now, but you gotta run the race to win the prize. Hey, mama, welcome to the 60s. Oh, 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 oh.
I'm Mr. Pinky.
It's so nice to meet you.
Tracy, is this your older sister?
Flattery will not distract Miss Turnblad's agent.
54 double D, triple E.
I hit the buffalo!
Cutest chickie that you ever did see. Hey, Tracy, hey, baby, look at us. Where is there a teen that's half as fabulous?
I let go,
go, go the past now. Say hello to this red carpet crowd. Yes, I know that the world's spinning fast now. Tell Lola Bridget to step aside. Your mama's working in the 60s.
Hip,
your mama's in,
hey, mama.
Your mama's looking at herself and wondering where.
lit. She's all I know. Mama wants to hold me back, and Mama's gotta let go.
Bueno, esto era Welcome to the 60s de Hairspray. Eso sí, la versión de hace un par de años con John Travolta. A ti te gusta mucho John Waters y de hecho la has pues conocido sí. En persona y te ha llegado a mandar postales.
Sí, me manda las felicitaciones navideñas. La verdad que es un honor. Abordé en Cannes, pues debía ser por el 94-95. Le vi andando solo por una clase y dije, esto ya es mi oportunidad. Hola, ¿qué tal? Y me presenté y desde entonces muy muy simpático, muy agradable. Cuando vino a Madrid a presentar alguna película, pues nos hemos visto. Luego vino al Festival al Rizoma, estuvo sí. También muy simpático. A mí me parece un hombre muy con un gran talento y que ha influido en mucha gente y que tampoco es tan conocido para lo que ha influido en el cine y en otras muchas cosas, ¿no? De la cultura pop, digamos. Y es un tío muy simpático, además muy accesible, muy majete. Almodóvar le adora, pero yo creo que es que Almodóvar le debe muchísimo. Y no solo Almodóvar.
Mucha gente.
Pues sí, es un personaje. Y sí, sí, manda unas felicitaciones navideñas muy simpáticas. Y de hecho, antes de ayer me encontré una de ellas, que son fotos y cosas que manda él. Pues él es fotógrafo bastante bueno también, expone en Nueva York mucho, en Baltimore también, pero en Nueva York también. Y tiene libros de fotografía. No, es un hombre peculiar. A mí me gusta mucho también cómo escribe. Me gustan más que las últimas películas, la verdad.
Los libros son muy buenos.
Uh-huh. Sí, sí. Los libros son muy divertidos y tienen mucha gracia y tiene su enjundia, no es frívolo.
Aparte de... formas parte de una especie de club de fans de John Waters. No es exactamente un club de fans, es como un grupo de gente muy particular que estáis ahí con base en Toronto.
Sí, bueno, en Toronto es que había dos muy cinéfilos de John Waters que montaron una especie de página web y entonces yo los encontré un día por casualidad en los 90, les mandé un mensajito. Ah, sí, entonces pues cada uno escoge un nombre de un personaje de sus películas y bueno, pues es una especie de club de gente a la que le gusta John Waters. Y sí, hay muchos en Toronto, hay otros en las Montañas Rocosas, hay en Los Ángeles. Bueno, en general suelen ser norteamericanos, canadienses y americanos. Yo soy la única europea, que yo recuerde.
Es extraño. No sé, que no haya más gente de Europa me llama la atención.
Sí, bueno, supongo que estarán en otras páginas también. Yo di con esta y es que me cayeron muy bien y luego estuve en Toronto viviendo un mes y la verdad es que era una gente encantadora. Luego he visto a los de Los Ángeles también allí. Y bueno, pues es la suerte. Supongo que habrá otras páginas que sí haya más fans europeos. Y de hecho en Londres hizo un show hace como 2 o 3 años y estaba a tope. Y se puso a firmar libros y había unas colas que de horas para que le dedicara a los libros. En Londres también, pero bueno, yo di con estos, pues me ha ido muy bien, son gente muy simpática.
Aparte de esto, ¿tienes afición a ir a... bueno, afición, yo no creo que sea una cosa que busques o que simplemente sucede, de acabar en sitios bastante extravagantes? Y has conocido, entre otras cosas, la Fundación Monroe.
Ah, sí, pero bueno, son cosas de trabajo, pero no es una afición, es simplemente la vida me lleva por sitios extraños. A mí la gente me dice, es que te pasan unas cosas muy raras. Y digo, pues sí, pero yo no las voy buscando, sino que me ocurre. Entonces, por tema de trabajo, pues me tocó hacer un programa que luego se emitió en Antena 3, precisamente, que tenías que viajar por marcos bastante peculiares. Entonces, uno de ellos era una fundación que hay en Carolina del Sur y que es donde hacían experimentos telepáticos que, según dicen, pues influyeron en algunas estrategias de la CIA en los 70, que... ellos venden que cuando el asalto a los rehenes, cuando hubo rehenes en la embajada de Teherán, en la toma de la embajada, que fue bueno lo que refleja la película Argo, la de hace unos años, pues que se utilizaron técnicas psíquicas de control mental y tal. Entonces, bueno, pues con esos mimbres han montado un sitio impresionante donde teóricamente trabajan con esas estructuras de la mente y bueno... El caso, estuvimos entrevistando allí a estos personajes y era gente muy especial, verdaderamente, sí. Pero vamos, en ese programa también había, teníamos que ir a ver cómo congelaban a la gente en Detroit, que tienen un centro de congelación de cadáveres para la crionización.
Pero tipo Walt Disney, ¿quieres decir?
Sí, bueno, en teoría Walt Disney, él quería haber sido congelado, pero la familia se opuso. Si es que si la familia dijeron que no, eso de que tú vuelvas en el año 3000 no nos parece ni medio bien. Entonces al final no tuvo éxito el pobre hombre. Pero vamos, ahí hay muchísima gente congeladita, y era peculiar. Sí, bueno, es un programa que fue muy muy bonito de hacer, porque la gente era encantadora y era muy exótico. Es que yo en mi vida me hubiera visto en sitios así, pero sí era particular, era un poco inquietante, pero particular.
Hay una historia que me encanta, de esta ya es más familiar, porque tú eres prima de David Summers.
Sí.
Que se presentaron unas chicas, unas fans en tu casa.
Fue una época muy loca.
En la tuya, sí. No en la suya, sino en la tuya,
sí.
Buscando a tu primo, sí. Y tu padre te dijo que habían venido unas amigas tuyas.
Sí, es que fue una época muy loca, porque eran los 80 cuando empezaron a triunfar con las niñas, entonces era agotador. Yo todavía vivía con mis padres, porque era una niñata, y es que era un machaque, porque el problema es que hay muy pocos Summers en la guía de teléfonos de Madrid. En ese momento, pues todavía no había internet y tal. Y las niñas lo que hacían era dar la paliza a todos los de la familia, sistemáticamente. Entonces, pues las llamadas de teléfono a las 3 de la mañana. Hola, está David, soy su novia, que he perdido su teléfono. Y tú dices, ya,
claro.
Claro que sí, suele pasar. Pero el problema es eso, que tú, yo a lo mejor, pues me había ido un cumpleaños, estaba durmiendo alegremente después de haber vuelto a las 3 de la mañana. Y a las 10 entraba mi padre en mi habitación y decía, han venido a verte unas amigas tuyas. Y dices, ¿qué tipo de amistades tengo yo que vengan a las 10 de la mañana un domingo? Vamos, si son amigos de verdad, les voy a decir tres cosas. Entonces sales y cuando sales así por el pasillo, oyes gritos. Gritos histéricos de un montón de niñas que se creen que va a salir ahí mi primo, y dicen, oh, Dios mío, no. Explicándoles a las pobres que no verás, no está aquí. Y si estuviera, desde luego no saldría. Y además, dejadnos en paz, por favor, por caridad. Porque es que era verdadera histeria la que había. Es que es tremendo. Pues, fue una época maravillosa para todos, porque él pues se hizo muy muy popular, estuvo muy bien, fue muy bonito, pero es que las fans eran muy tremendas, porque precisamente si hubiera tenido que escoger entre 200 familias a las que perseguir, pues que éramos muy pocos, entonces era, para ellas era muy fácil perseguir a los pocos que había en Madrid. Pero bueno, fenomenal, porque oye, yo me alegro mucho por él, porque se hizo muy famoso, lo que fue una época complicada para el resto de la familia, porque claro, bueno, las pobres luego les decía que se fueran y lo comprendían y tal, pero claro, ellas estaban llevadas por la pasión, entonces es difícil lidiar con eso. Pero bueno, fue peculiar, desde luego.
Pero también es un grupo que sigue tocando de cuando
en
cuando. Ah, sí,
claro,
de
hecho hace un concierto ahora en junio, y bueno, pues es una cosa muy... Tuvieron un momento que decías que todo esto es muy extraño. Es que es verdad, es que realmente de esa época, pues otros grupos no han tenido ese tirón de siempre, ¿no? Pues no sé, es que directamente, pues si hablamos de Mecano, Radio Futura, todos estos que se llevaban entonces, pues no están en esa misma situación, lamentablemente a veces. Pero sí, es muy curioso que llevan 30 años ya y siguen haciendo conciertos y van a tocar en las ventas. Y tocaron en el House of Blues en Estados Unidos, y quiero decir que se mueven mucho y están muy bien.
Bueno, también es verdad que las canciones están mejor que, por ejemplo, puedan estar las de los Pecos. A mí me gustan más las de los Hombres G.
Bueno, yo, a ver, que no sé, no es eso. Yo quiero mucho a mi primo y tal, no es exactamente la música que yo, a mí me gustaba en ese momento. No me molesta, me agrada, no es exactamente el tipo de música que yo oigo en mi casa, pero está bien. Reconozco que es muy digna, vamos, y me alegro de que a la gente le guste.
Y de hecho empezaron tocando en el Rocola, si no me equivoco.
Sí, yo fui a un par de conciertos en el Rocola que yo decía, Dios mío, aquí se va a liar una muy gorda. Porque era, pues claro, veías a los típicos pijitos de la camisa del cuello blanco y la raya, al lado de unos puncarras de mucho miedo, y entonces decías, pues posible, es que en Rocola, es que de hecho lo cerraron porque mataron a un tío, es decir, había problemas con la violencia. Entonces yo tenía al principio un poquito de reparo, pero luego al final todo muy bien, se llevaron muy bien, todo el mundo saltando y bailando y no hubo ningún problema.
De hecho, también se comenta que era un grupo pijo, pero realmente en esa época dinero para instrumentos supongo que tenía básicamente la gente pija, ¿no? Creo que fuese una cosa muy muy extendida, compras una guitarra eléctrica.
No era muy extendido realmente, pero bueno, también había gente que ahorraba o que curraba y se lo compraba, ¿eh? Eso tampoco, no sé, no es... Es depende, o sea, también había grupos de gente currante. Uh-huh. Eso depende cómo te organices.
Y también tienes recuerdos de tu tío,
sí.
Porque ha salido en alguna de sus películas, de pequeña.
Bueno, de pequeña sí, yo era niña artista, lo que me dieron un toque en el colegio diciendo que si me daba por el arte que me tenían que sacar del cole. Entonces ahí pues se truncó mi carrera artística. Pero bueno, me lo pasé muy bien, yo recuerdo madrugones y tal, pero luego muy divertido. Y luego ahí están las películas para recordar cómo era yo a los 6 años, que siempre tienes
bueno,
su gracia.
Hablando de recordar cómo eras tú a los 6 años, es un poco difícil ver películas de tu tío en televisión.
Pues bueno, es un problema de derechos. La verdad es que hasta hace poco muchas han estado en... Los derechos han estado en una multinacional y tal, entonces pues ha sido complicado, porque esto, como os conté antes, es un problema de que las televisiones tienen que comprar los derechos las distribuidoras. Y van son acuerdos a veces complicados. Pues en los últimos años no ha habido ni un interés por parte de la multinacional ni un interés por parte de las televisiones. En fin, ha habido un problema ahí de derechos, pero yo creo que próximamente podrá haber... Vamos, de hecho, este año caduca el acuerdo este y yo creo que a lo mejor, con un poco de suerte, se vuelven a ver. Hay ediciones en DVD, pero como todos sabemos, el DVD ahora pues no es tendencia,
no es
precisamente.
Momento, sí. Esta pregunta ya es un poco más... que depende un poco de... No quiero que me respondas nada en concreto, simplemente quiero oír tu respuesta. ¿Eres de los que piensan que la televisión tiene que ser educativa? ¿La televisión es simplemente un negocio? ¿La televisión es una herramienta? ¿Qué es para ti la televisión? En pocas palabras.
Bueno, pues la televisión es un electrodoméstico, para empezar. Pero es un electrodoméstico muy particular porque se mete dentro de las casas de cada uno. No es un microondas cualquiera. Y yo estoy a favor de que haya canales educativos, pero también... Pues respeto perfectamente a la gente que solo quiere evadirse y ver la tontería más grande porque es que no quiere pensar. Entonces, cada uno es muy libre de tener en su tele el canal que le apetezca. No creo que sea bueno educar por decreto, pero tampoco es bueno para un país que solo haya pues bueno, frivolidades y cosas un poco prácticas.
¿Cómo ha cambiado la televisión en el tiempo que tú has trabajado en ella, desde el principio hasta ahora?
Bueno, pues yo empecé a trabajar en los alegres 90, o sea que ha cambiado mucho, obviamente. Pero bueno, yo creo que para bien también. Es bueno que haya más oferta, es bueno que no se haya perdido el interés por la televisión, porque además hace unos años se llevaba mucho decir, no, es que la tele ya está muerta, ahora todo el mundo internet. Pues no, o sea, las audiencias de televisión siguen siendo millonarias. Y hay mucha gente que lo que hace es que utiliza 2 pantallas o 3. Es decir, está viendo Twitter, pero está tuiteando, pero al mismo tiempo está viendo el Gran Hermano VIP o lo que toque. Y no sigue habiendo, pues, sigue habiendo afición por la televisión.
Bueno,
está
yo de hecho creo que le ha dado mucha vidilla, para mí al menos, a cierto tipo de programas, el poder comentarlo con otra gente por WhatsApp
bueno.
O por Twitter. De hecho, el hallazgo este del hematocrítico de los Tróspidos.
Soy muy fan del hematocrítico.
A mí los programas estos me interesan por a ver qué va a decir el hematocrítico.
Pues sí, yo creo que además es la venganza del consumidor, ¿no? Es decir, no es lo mismo tragarte un programa en tu casa cabreado y comentarlo si quieres con tu primo al día siguiente, que en ese momento poder contar con legión de gente que no conoces en su mayoría y poder decir lo que te parece. Yo, de hecho, los grandes eventos siempre los veo con Twitter. Y es como me lo paso verdaderamente bien.
Ojalá hubiese existido Twitter cuando echaban al salir de clase.
Sí, bueno, yo el otro día vi Twitter, estuve con Twitter en el programa de José Luis Moreno y es toda una experiencia. Porque lo que decía la gente, muchas veces con razón, era bastante impresionante. Sí, hay gente además muy ingeniosa, es curioso, sí.
Iba a contar una anécdota que te contaré fuera de esto, porque
venga.
es un poco no, que tengo un amigo que dice que este tipo de presentador está encerrado en un sótano y que les pasan audiencias falsas para que no se cabren y que les tienen ahí gama de Teresa Campos y a José Moreno.
Pobre
en un falso estudio, recibiendo esas audiencias falsas y con público apagado y tal, para que nunca se cabren y que de vez en cuando vuelven a la superficie, hacen su programa y vuelven al interior. Me encantaría que fuera cierto, como lo del caballo volador. Pero creo que no lo sé.
Teoría conspiranoica.
Te voy a pedir un consejo para aquellos que nos estén escuchando, un consejo que puede ser de cualquier tipo.
Pues consejos tengo porque... No, consejos vendo que para mí no tengo.
Así es.
Pues no sé, yo en general creo que es bueno que la gente intente ser feliz sin hacer la Pascua a los demás, ahora sobre todo en estas fechas, Pero sobre todo hay que hacer cosas bonitas y que le gusten a uno. Y sin hacer daño a nadie, sin estos casos de trepa que se ven por ahí, porque luego es un sector pequeñito y la vida da muchas vueltas. Pero básicamente es eso, ser feliz y sin hacer daño a los demás, que es muy incómodo.
Pues un buen consejo. Muchas gracias, Carmen Summers, por compartir con nosotros tus aventuras y tu experiencia. Muchas gracias, Carlos Royce, en el control, y gracias al Estado Mental Radio. Esperamos vuestros comentarios y vuestras dudas en ax.fm/Benelux Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Y con esto hasta la semana que viene.